Señores, vamos a iniciar la clase. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor, para seguir aprendiendo estas cosas que son tan importantes. Estos eventos futuros, Señor, cómo has diseñado tú todas las cosas y cómo se van a llevar a cabo en el transcurso de la tribulación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y en el número de ellas eran miriadas de miriadas y millares de millares. Lo que estamos, hemos salido de este capítulo para estudiar el tema del conflicto angélico. Hay una guerra espiritual que sigue llevándose a cabo en el transcurso de la edad de la iglesia. Se ha venido llevando a cabo desde el inicio del hombre, de la creación del hombre. Pero ahora lo que estamos viendo es que hasta ahora hemos visto que Dios va a resolver el problema del mal, que tiene que ver con este famoso arbolito aquí. Y ese tema del mal lo va a resolver, pero no lo tiene que hacer inmediatamente. Se toma todo el transcurso de la historia para resolver el conflicto angélico. O sea que Dios está permitiendo a Satanás rienda suelta, como quien dice, para que él proponga todo lo que él quiere con su sistema, para a la final, fíjense qué interesante, porque Satanás trata de hacer a Dios mentiroso a través de este sistema, pero a la final Dios lo que va a hacer es darle saber al mundo entero que es un sistema falso, que es un sistema que no puede sostener a nadie, que Satanás no es ni nunca podrá ser como Dios, porque Dios es omnipotente y es omnisciente y es veraz, lo cual Satanás nunca puede ser. Él es la criatura, Dios es el creador, y ahí tenemos entonces la diferencia que existe. Pero entonces ahora Dios permite que el mal siga su curso, pues tiene que seguir su curso para que sus resultados sean evidentes y para demostrar todas las facetas del horror que causa el sistema. Porque este sistema causa horror. Las hambrunas que han existido, las guerras que existen, todos los problemas que nosotros vemos en la faz de la tierra provienen por la implementación de ese sistema. Y los países que se aferran más al sistema este, más mal les va. Son destruidos, hay hambrunas, hay problemas. El sistema que existe es un sistema de tiranía, es un sistema en el cual se amedranta la mayor parte de la población, y los que son inteligentes y los que están bajo el sistema son los que disfrutan de lo mejor. Los otros tienen que hacer lo que les digan los que están arriba, y es una vista panorámica de lo que va a pasar en el infierno. En el infierno la cosa va a ser peor. Porque en el infierno los que comandan y los que tienen las riendas son los ángeles caídos. Y ellos no tienen misericordia de ninguna clase. Y van a estar ellos mismos ahí. O sea que, ¿qué van a hacer sus séquitos? No van a tener cosas maravillosas. No es que los que siguieron a Satanás cuando estén allá abajo, entonces Satanás le da una quebradita porque si quiere hicieron lo que él quería hacer aquí en la faz de la tierra. Estamos viendo a través del estudio de esto que se van a mofar de Satanás. Se van a reír de él. Y le van a decir tú que te pensabas que eras el más grande y que ibas a hacer lo que querías, estás igual que nosotros ahora. O sea que se está burlando de ellos porque no, él no pudo resolver nada de esto. Entonces eso también va a traer el otro problema para ellos. Pues en el infierno va a ser un problema grandísimo porque hay una separación total de Dios y la implementación de ese sistema va a ser horrible para las personas que van al infierno. Ahora lo que estamos viendo en el siguiente versículo y lo que quiero que vean es cómo se destaca la manera de pensar que Jesús tenía en contraste con la manera de pensar de Satanás. Tenemos dos cosas completamente diferentes. Y de paso les digo que esto forma parte del meollo del conflicto angélico, del epicentro del conflicto angélico. Y me refiero al contraste que existe entre las virtudes divinas y el carácter del hombre basado en la arrogancia. Y eso lo vamos a ver ampliamente con los versículos bíblicos que vamos a estar abordando en el transcurso de este estudio hoy y en la primera y la segunda clase. Los llevo entonces para que vean lo que es la actitud de nuestro Señor Jesucristo a el libro de Filipenses. Filipenses 2:7 nos dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Aquí tenemos un contraste extraordinario porque Él es Dios. Y no se aferra a su deidad. O sea, deja lo mejor para venir a servir y hacer la voluntad del Padre. Mientras que nosotros se nos pide que dejemos lo peor para servir a Dios. Pero si nosotros no lo hacemos, estamos adquiriendo todo lo que este sistema propone, la arrogancia. Decir que nosotros somos grandes cosas y no necesitamos de Dios y aquí no tenemos que sujetarnos a nadie. sino que, más que todo, que cae perfectamente bien, como un guante en la mano, el sistema de la evolución. Los más bravos, los más grandes, los más sabios son los que entran y van arriba y son los que dominan. Y ese es el sistema que utilizaba, por ejemplo, Hitler. El sistema que utilizan los tiranos. Los que conocen son los que van arriba. Y el sistema mundial que se está proponiendo ahora es que los grandes, los millonarios, las personas que tienen todo el poder son las que van a gobernar a los peones que somos nosotros. Los que no tienen la capacidad intelectual y el conocimiento para llegar a hacer cosas grandes. O sea que nosotros vamos a ser las personas que van a ser tildadas como los ignorantes, pues, los que no están iluminados, según ellos. Entonces, ¿qué? Para poder llevar a cabo el sistema ese, ¿tienen que hacer qué? Tienen que quitar la iglesia del medio. ¿Okay? O sea que, porque el que los detiene es la iglesia, el Espíritu Santo que está en la iglesia, porque aquí, por ejemplo, en esta clase y en las diferentes iglesias, se desenmascara este sistema. Este sistema, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, este sistema ya nos hace daño a nosotros. No nos puede engañar. ¿Por qué? Porque está siendo desenmascarado por medio de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Pero tenemos algo maravilloso. Dios nos lo da a nosotros. Vemos el contraste que existe entre lo que Dios hace, que es la humildad genuina, versus la arrogancia que propone este sistema. Y nosotros tenemos que tener eso pues a flor de piel para saber. Mientras más rápido nos despojemos de este problema, de este sistema, más rápido entramos al sistema divino, más rápido somos bendecidos por Dios, porque Dios nos garantiza a nosotros que nos va a bendecir aún dentro del sistema gobernado por Satanás, el sistema satanado por los reyes de Satanás. Y esto es algo muy interesante. Entonces, fíjense qué interesante pues que es esto, porque aquí, a medida que nosotros abordamos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de la realidad de las cosas, de la verdad absoluta, que a nosotros nos interesa mucho, porque lo que va a pasar es que a medida que estamos conociendo la palabra de Dios, estamos viendo todos los sistemas que hay en el mundo, incluyendo los países como México, Sudamérica, Cuba, los países de Europa. Ustedes se dan cuenta qué clase de gobierno hay, cuáles son las tendencias que existen y de dónde vienen estas tendencias. Esta tendencia, por ejemplo, a la globalización, ya nosotros sabemos claramente a través de la palabra de Dios que viene de este sistema, porque la política divina es tener países y que haya amor por la patria. ¿Se dan cuenta? Claro, está por el sistema mundial, no habla de un país, sino habla de la globalización, incluso de que no tengan leyes privadas, sino que las Naciones Unidas sea la que gobierne y la que disponga los casos judiciales para que se lleve a cabo pues el mandato global que tienen ellos. Pero todo esto pues emana de este Satanás, que es la criatura que quiere aferrarse a la deidad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se despoja de su deidad para hacer la voluntad del Padre. Satanás quiere aferrarse, tener, ser como Dios. Y en contraste a Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, demuestra lo máximo en humildad nuestro Señor Jesucristo haciendo la voluntad del Padre. Porque a pesar de ser deidad, está dispuesto a limitar el uso de su deidad para llegar a ser obediente aún hasta el punto de la muerte en la cruz, para de esa manera proveer nuestra salvación. Mañana vamos a festejar este asunto de la Pascua y tiene que ver pues con la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo se le dice al pueblo de Israel que la venida del Señor Jesucristo va a estar aquí, que el Mesías va a llegar y que el Mesías va a salvar al pueblo de Dios. La salida del pueblo de Egipto representa entonces la liberación de toda la raza humana, del mercado de esclavos, no de Egipto, sino del pecado. La esclavitud en Egipto era analogía de lo que es el pecado en nosotros, que nos elimina, pues nos lleva a la esclavitud. Entonces aquí vemos el contraste de la humildad de Jesús y la arrogancia de Satanás. Y ese es el tema. No solo tiene que ver con la salvación, sino con las cualidades y las características del fruto del Espíritu Santo desarrollados en nuestra vida para reflejar esta humildad. Entonces el proceso de nosotros es crecer espiritualmente, sacar el punto de vista divino para desenmascarar este sistema. Mientras más conoces a Dios, más humildad adquieres en tu corazón. Más te sujetas a Dios, más te das cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros. No nosotros las criaturas, somos las criaturas. Él es el Dios Todopoderoso. Entonces aquí llega un momento en nuestra mente que no tenemos ninguna ínfula de ninguna clase, simplemente trabajamos, nos amamos los unos a los otros, sabemos de qué se trata y nos quitamos arriba todo ese peso que acarrea la arrogancia. La arrogancia acarrea un peso porque la persona, para vindicarse ante Dios o para tener posesiones, tiene que meterse a trabajar y hacer uso de su propio sistema que está separado de Dios, y siempre pues lo hace una persona arrogante con las demás personas, pero esa arrogancia la trata de enmascarar con la diplomacia. Fíjense en eso, la diplomacia es la pintura que utiliza el arrogante para que no vean su arrogancia. No es genuino, pero es utilizado. Y se ve mucho en los círculos diplomáticos, señoras y señores. Son la gente más fina, más suave, más delicada que existe, que tú crees que te están diciendo lo mejor, pero en realidad, la verdad, se está riendo de ti. El hombre no avanza en el plan de Dios a través de la arrogancia. Nunca lo puede hacer. La arrogancia siempre destruye al individuo, destruye su crecimiento, destruye todo lo que nosotros somos. Podemos llegar a cierto punto de crecimiento espiritual y entramos en la arrogancia. La arrogancia puede ser de cualquier clase. Puede ser arrogancia sexual, arrogancia de poder, arrogancia de cualquier cosa. Puede ser, pero esa arrogancia, que tú vas a hacer lo que tú quieres en el lugar que tú quieres para de esa forma salirte con la tuya. Pero eso lo que hace es que para súbitamente tu crecimiento espiritual y te hace volver de nuevo al inicio para volver a comenzar a sacar, pues, los, como dice el apóstol Pablo, los rudimentos de la fe. ¿Okay? Porque tienes que poner de nuevo el fundamento para poder de ese fundamento tener la estabilidad necesaria para poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros avanzamos cuando reconocemos quiénes somos y cuáles son nuestras limitaciones como criaturas, y dependiendo totalmente en Dios. O sea que lo primero que hacemos es que reconocemos quién somos nosotros, reconocemos que dependemos de Dios. Dios nos dice que nada nos va a faltar al justo, al que está caminando con las cosas de Dios, nada le va a faltar. Él nos va a bendecir siempre. Siempre nos va a abrir los ojos para que nosotros podamos tener prosperidad en el lugar que estemos, estabilidad, paz, tranquilidad, todo eso que lo da Dios. O sea, estar orientados totalmente a la autoridad de Dios. No quiere decir que tenemos que ser humillados. No tiene que ver con la denigración propia o el deslumbramiento propio o menospreciarse a sí mismo. Simplemente significa reconocer que el plan de Dios es superior al nuestro y adaptarnos al plan de Dios. Simplemente. No te está haciendo una persona menor, simplemente te está haciendo una persona que está pisando tierra firme, en otras palabras. O sea, ver las cosas como las ve Dios por la realidad que son. Entonces nosotros tenemos que someternos a la autoridad correcta, que es la autoridad de Dios. Y a la autoridad humana, que es la autoridad que rige, pues, los aspectos civiles de una nación. Siempre vamos a estar bajo alguna autoridad. Siempre. Generalmente, como seres humanos, antes de venir a Cristo, estamos total o parcialmente bajo la autoridad del sistema cósmico. Porque, por ejemplo, los gobernantes que existen en la faz de la tierra están ahí porque Dios permite que estén ahí. Ustedes ven los tiranos, Dios permite que esos tiranos estén ahí. Porque recuérdense que el que detiene a un tirano es el conocimiento de Dios. Y si un pueblo no tiene conocimiento de Dios, entra el tirano fácilmente. Porque no está desenmascarado. Pero los países que tienen conocimiento pleno de Dios o que están creciendo, desenmascaran al sistema, lo dejan saber que es una mentira y las personas no votan por personas que se inclinan hacia ese punto de vista. Entonces no entran al poder. O como Texas, por ejemplo, que les he hablado de David Dewhurst, que es el teniente gobernador, que no permite que en el estado de Texas entre legislación liberal en contra de la palabra de Dios. No permite, simplemente dice, no, eso no se escucha, y no se escucha. Solamente entra lo que él quiere que se escuche, que va a favor de la prosperidad de Texas. Y como resultado tenemos que Texas es el primero de los estados en los Estados Unidos. Nosotros estamos viviendo en el lugar más excelente que existe en todos los Estados Unidos. Fíjense ustedes, más claro. Y eso ocurre, pues, por el que existe un eje de creyentes maduros que están creciendo, que saben de que esa es la realidad. O sea, no se pierden buscando cosas que no son, sino que están pegados a la palabra de Dios. El asunto es que aquí vemos a Jesucristo sometido a su propia voluntad, a la autoridad de su Padre, mientras que Satanás se rebela en contra de la voluntad de su Padre. ¿Quién es el Padre de Satanás? Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Es algo interesante porque no se puede quitar. Y yo les dejé saber por medio de esto también cómo es que los mormones tergiversan el asunto de que Jesucristo es el hermano de Satanás. Lo tergiversan. ¿Sí se dan cuenta? La tergiversación existe porque ellos dicen que en la eternidad pasada, antes de la creación del tiempo del espacio y de los hombres, estaban sentados Lucifer y Jesús. No, Lucifer y Jesús. Pero ellos dicen que, claro está, Jesús es creado de la mano de Dios. ¿Okay? Pero no había ocurrido todavía. Cuando están en la eternidad pasada, es Dios el que está ahí. No la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque la humanidad de Jesucristo todavía no había venido. Pero ellos sacan eso fuera del tiempo histórico y lo hacen hermanos. Y en ese sentido, pues te dejas al, sí, son hermanos. No, no son hermanos, espérate. Porque tú no puedes igualar a un ángel con Dios. Y en esa época es Dios Hijo. No era el Hijo de Dios todavía. ¿Sí se dan cuenta? Dios Hijo, no el Hijo de Dios. Claro está. Pero de ahí sale, pues, sale del hecho de que sí, Satanás es, Lucifer es un hijo de Dios que se descarrió completamente y fue en contra de su padre, básicamente. Si lo ves de esa manera, te das cuenta que es la realidad. Y la realidad es que su padre lo juzga a él, y a él no quiere tener las cosas, y quiere obtener el poder del padre, y quiere hacer como padre, y el padre no le permite porque Dios Padre es Dios. Y eso es interesante. Si lo vemos de esa manera, uff, qué interesante es esto de todo lo que es la creación. A todos los ángeles se los conoce como hijos de Dios, porque salen directamente de la mano de los hijos de Dios. Lo mismo que nosotros espiritualmente somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y nosotros por eso somos superiores a los ángeles. En estos momentos todavía no se ha manifestado, pero cuando estemos en la eternidad, se manifestará que nosotros somos superiores a los ángeles, porque resulta que el Mesías, el ungido de Dios, no hizo la voluntad de Dios. A Dios le interesa que hagan su voluntad, y el que hace la voluntad de Dios es bendecido, simplemente. Te bendice grandemente, Dios te va a bendecir grandemente por hacer su voluntad. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Lo que pasa es que la gente no conoce la parte espiritual de este asunto, y por eso no hace caso. Si estás en ignorancia, no puedes hacerle caso a Dios. Por un motivo u otro no acerca, porque ni siquiera sabes cuáles son sus mandatos. No sabes qué es lo que quiere Dios que haga. Entonces, ¿cómo puedes hacer lo que Él quiere si no sabes lo que quieres que Él haga? ¿Sí me explico? Pero entonces aquí tenemos al Mesías, no el Mesías angélico que fracasó, sino al Mesías humano, que es Cristo, que no fracasó. Hizo la voluntad completa de Dios y nos enseña a nosotros lo que Dios quiere de nosotros. El pecado es desobediencia con Dios. Nosotros sabemos que vamos a pecar, pero el pecado no hay que tomarlo deportistamente, que voy a pecar. No, Señor, haz todo lo posible porque en tu área de debilidad ese pecado lo mantengas fuera. Evita todas las circunstancias que te permiten entrar a ti en ese pecado porque te alejan de Dios. Pecado es desobediencia. Y eso es lo que hizo Satanás, que desobedeció a Dios y ya eso, ahí se acabó el problema. O sea, ahí es donde viene el problema para él, pero se acaba el problema para con Dios. Porque si tú me desobedeces siendo mi hijo, haces lo que te da la gana, entonces ya no eres hijo mío. En Isaías 14 podemos ver la política de Satanás manifestada aquí cuando el mal entra en el universo. Fíjate que el problema del pecado es tan grande que el mal, que es este sistema completo, un sistema separado de Dios, entra en el universo y posteriormente cuando crea al hombre entra en la tierra con el pecado de Adán, el pecado de la mujer y de Adán. O sea que cuando hay desobediencia hay caos, cuando hay pecado hay caos. Si nosotros entramos al pecado, ustedes se dan cuenta que cada vez que nosotros cometemos un pecado viene un problema, porque el problema te saca del sistema divino que es perfecto. Entonces nosotros mismos nos hacemos daño. Y eso es lo que Él no quiere, que nos hagamos daño. Él no quiere bendecir plenamente a nosotros. Nosotros somos los que sujetamos las bendiciones de Dios con nuestro comportamiento. Ahora vemos el pasaje relacionado a todo esto que está en Ezequiel 28. Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan de este asunto y nos deja saber acerca de Lucifer, acerca de su sistema, acerca de todo lo que Él ha hecho y lo que hará, y hasta qué punto va a llegar y cómo va a ser destruido. Ahora veamos el pasaje relacionado entonces en Ezequiel 28, y después los unimos para enseñar la base para la existencia del conflicto angélico, que es tan importante. Hay personas que se refieren a este tema, que estamos viendo como la guerra espiritual, pero la guerra espiritual simplemente es una dimensión de toda la doctrina del conflicto angélico. El conflicto angélico es más grande, el conflicto angélico tiene que ver con, abarca todo lo que es. Voy a poner aquí, miren, el conflicto angélico abarca toda la creación. La guerra espiritual tiene que ver aquí en la tierra nada más y con las personas que están en la tierra. La guerra espiritual la llevamos nosotros a cabo espiritualmente y lo llevamos a cabo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, estás eliminado. Si no conoces la palabra de Dios, estás neutralizado completamente porque tú no vas a poder lograr el objetivo. Vemos que lo importante de este tema es que nos permite entender el motivo por el cual Dios creó al hombre y por qué Él creó la iglesia y lo que Dios está haciendo en la edad de la iglesia. Importante para nosotros el papel de nuestra vida espiritual aquí dentro de todo el marco bíblico. Muy importante. Nosotros tenemos algo especialísimo con Dios y lo que Él tiene para nosotros se manifiesta a través de su palabra. Él, a medida que nos está dando la información, nos está enseñando lo valioso que somos nosotros para Él como hijos obedientes de Él. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este a su vez ata muchos hilos doctrinales y nos permite tener un mayor entendimiento del por qué estamos aquí en la faz de la tierra y lo que Dios espera de nosotros. Todo esto, pues, lo vamos viendo paulatinamente porque la información es muy grande y no la podemos descifrar en un solo momento. Requiere pedacitos de información que vayan siendo unidos y hilvanados en nuestra mente hasta que logramos ver a Cristo, pues. Ahora, vayamos a Ezequiel 28, donde vamos a ver el epicentro del pensamiento de Lucifer. Y en el preciso momento de su caída, pues. Y nos damos cuenta que él pierde la perspectiva correcta debido a que toda la capacidad, inteligencia, dones y talentos que tenía, venían de Dios. Pero él, siendo una lumbrera, pues, así es como Lucifer, lumbrera, inteligentísimo, no se origina entonces con él mismo el conocimiento que él tiene, sino que él es una criatura de Dios. Lo que pasa es que él cree que toda esa inteligencia proviene de él. Mira quién soy yo, mira la maravilla. Espérate un momentico, ¿quién te lo dio? No podía pensar en eso porque estaba tan metido en todo lo que quería hacer y quería ser igual que Dios, que se le olvida de que él es un ser criado. Pensó que podía hacer lo que solo Dios puede hacer. Ese es el ámbito de Dios, el ámbito divino nada más, que solo el Creador puede hacer, ninguna criatura lo puede lograr. Entonces todo eso nos deja saber la extensión del poder y habilidad que Lucifer tiene. Es grandísima, el poder de Satanás es extraordinario, la inteligencia es formidable. Pero lo que pasa es que no ve la perspectiva correcta, no ve que él es una criatura y por eso se disparata. Y no la puede ver, no la puede ver, está cegado. Igual que nos dice a nosotros que los ojos de nuestros sentimientos son cegados por este sistema, bueno, así nosotros, pues si creemos lo que este sistema propone, vamos a ser cegados. No importa qué tan inteligentes seamos. Incluso mientras más inteligente, más problemas, porque más piensas en ese sistema. Todo esto pues nos deja saber entonces la extensión del poder y la habilidad que tiene Lucifer. Es una inteligencia extraordinaria, es un poder extraordinario, un talento vasto, una habilidad extraordinaria que va mucho más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos entender o imaginar. Ningún ser humano puede con Satanás. Simplemente, tú no puedes, es demasiado inteligente para ti, demasiado. Pero, si nosotros nos pegamos a la palabra de Dios y nos aferramos a ella, no puede con nosotros, porque es verdad absoluta. Entonces, el proceso de nosotros es conocer la palabra de Dios, cambiar el punto de vista humano por el punto de vista divino, para desenmascarar el sistema, y de esa manera nosotros no podemos ser engañados por todas las artimañas engañosas del error. Hacia allá nos dirigimos, más y más, creces más, y más a más te das cuenta de que lo que nosotros hacemos en la faz de la tierra, no nos tenemos que desesperar porque algo pasa que va en contra de nosotros. No te preocupes, tú pégate a la palabra de Dios y haz lo que tienes que hacer. Lo demás lo hace Él. Él hace lo suyo. Imagínense que nosotros, si estamos creciendo espiritualmente, somos guerreros importantísimos de Dios, pero importantísimos. Somos personas que verdaderamente hemos llegado a Dios, lo hemos visto y queremos conocerlo, queremos crecer espiritualmente y formamos entonces el eje de creyentes maduros que van a gobernar con el Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Imagínense la importancia que tiene. Y recuérdense de esto, Dios puede hacer toda clase de milagros porque no requieren la voluntad humana para que Él los haga. Pero para que tú llegues a madurez espiritual se requiere toda tu voluntad y Él no se puede meter con tu voluntad. Es lo único que Dios no puede hacer, Él no se puede meter con nuestra propia voluntad. Si nosotros lo vemos y nos mantenemos fieles, tenemos la seguridad absoluta que nos dice la palabra de Dios que vamos a llegar al objetivo. Nos mantiene vivos hasta que lleguemos al objetivo. Así como Jesucristo vivió hasta llegar al objetivo de pagar por los pecados del mundo, así nosotros vamos a estar vivos hasta que logremos el objetivo si somos positivos. Si somos negativos, nuestra vida será recortada, porque no producimos. Pero, de la otra manera, sí vamos a hacerlo. Vamos a estar con Él. Y sí vamos a tener una gran producción. La producción no se va a acabar, vamos a querer hacerlo. Les he dicho que nuestra felicidad está completamente pegada, aferrada a nuestra producción espiritual. Porque la vamos a conocer y eso es lo que vamos a querer hacer. Nos vamos a dar cuenta de que de eso se trata. No se trata de ninguna otra cosa. Pero a la misma vez te da una capacidad tan extraordinaria para llevar a cabo las cosas de este mundo que nunca habías tenido. Siempre lo vas a tener, vas a tener problemas y vicisitudes y todo, pero siempre vas a tener la alegría que Dios te da y la paz y la tranquilidad que Dios te da, lo que nunca habías tenido. Ya no te desesperas, ya no te irritas, ya no te... Hay una serie de cosas que antes que venían de este sistema que te comienzas a desligar de ellas. ¿Por qué? Porque estás en el plan, sabes que vas a ganar, no tienes problema. De todas maneras, de ya comienza a saber la gente pobrecita que no conoce a Dios, que eso es lo que hace, hace falta que conozcan a Dios. ¿Ves? Te da paz, te da tranquilidad, te da estabilidad, te da todo lo que vale la pena aquí en la faz de la tierra que no se puede comprar. No hay dinero que pueda comprar esas cosas. No hay dinero que pueda comprar la paz, la estabilidad, la felicidad. Nada de eso lo puede comprar el dinero. Todo lo que el dinero compra es momentáneo. Y tiene que ver, el dinero tiene que ver no con la tranquilidad espiritual, sino ¿con qué? Con la tranquilidad material. Pero la tranquilidad material sin las cosas de Dios no es tranquilidad. ¿Me cuento? Son cosas nada más que aquí te mantienen bien el cuerpo, te mantienen bien tu estado. Pero si estás con Dios, te va a dar todo eso y más. ¿Sí me explico? Te va a dar todo lo que tú requieres con paz, con tranquilidad, y a la misma vez estás creciendo espiritualmente. Estamos viendo este contraste que existe entre lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, la humildad de nuestro Señor Jesucristo y la arrogancia de Satanás. El contraste y la pelea es entre la humildad y la arrogancia. El humilde es el que se aferra al plan de Dios y dice, tu plan es mejor que el mío. Y el arrogante dice, mi plan es mejor que el tuyo, pero sin saberlo está haciendo el plan del que tiene atrás de él, que es Satanás, el plan de Satanás. O sea, quieres ser como Dios Altísimo. Tu plan, tú crees que tú eres lo máximo, lo mejor que existe en la faz de la tierra, que tú eres un regalo de Dios para el mundo entero. Y que sin ti este mundo no puede girar, básicamente. Esa es arrogancia. Y suena muy bonito si estás borracho. Pero si estás en tus cinco sentidos, te das cuenta de que es una tontería. Veamos pues estos componentes ahora de este sistema. Ya hemos visto que la extensión del poder de Satanás es extraordinaria. Nosotros ni siquiera nos podemos imaginar de qué se trata. Y este es el motivo por el cual él es tan peligroso y puede hacer todo lo que hace debido a su manera de ver las cosas. Entonces él justifica sus propias acciones cuando Dios lo acusa, y de ahí tenemos todos los componentes del conflicto angélico. Él va a defender su posición como arrogante, porque él cree en su propia mente que las cosas son como él las dice. Entonces argumenta su punto de vista. Y claro, está ante la verdad absoluta de Dios, ese punto de vista no sirve. Y Satanás ahora trata de probar que Dios está completamente equivocado cuando dice que la criatura no puede hacer lo que Dios hace. O sea, ha llegado un punto, la arrogancia es tal que hoy en día si está en manos de un psiquiatra, dice que está bipolar, porque ahora no le dicen, no dicen que la persona está esquizofrénica, sino bipolar. Antes le decían lunáticos, ahora después le dijeron esquizofrénico, y ahora le dicen bipolares. Y ahora tienen otra manera de decírselo también. Challenge, está... Mentally challenge, algo así, sí. O sea, le van cambiando el nombre, pero es la misma cosa, con diferente color. Y eso es lo que tiene Satanás. Pues Satanás está completamente loco pensando que él va a ser como Dios. Es una locura, no lo puedes hacer. ¿Por qué te aferras a eso? ¿Por qué persigues algo que nunca vas a poder alcanzar? Y eso es lo que ocurre con las personas que lo siguen, que nunca van a alcanzar lo que él les promete porque no existe. Estás buscando algo que no existe, no puede ser. Entonces estás persiguiendo, ¿qué persigues? Fantasías. La persecución de la fantasía es la persecución de lo que Satanás quiere que tú hagas. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa con la mente humana? Fantasías, la persecución. Las personas que están separadas de Dios andan en fantasías. Andan en fantasías que va a ser grandosa, andan en fantasías sexuales, andan en fantasías de cualquier clase, buscando fantasías, creyendo que esa es la realidad, pero eso no es ninguna realidad, es una fantasía, no es real. Pero eso se llama fantasía, que no tiene, no está basada en la realidad. Ahora pues, en Ezequiel 28, vemos que, vamos a ver cómo él derrama la luz suya en este asunto y nos permite ver la dinámica de la caída de Satanás. Y es de notar que este pasaje de Ezequiel 28 encaja en un contexto mayor, como les he dicho muchas veces en el pasado, que entender este contexto es muy importante. Cualquier pasaje bíblico que tú leas tiene que estar en contexto. Con, quiere decir con, ¿verdad? Texto, dentro del texto. No vas a sacar una historia bíblica del contexto, porque resulta que es parte de una narrativa más grande. Pero la puedes sacar, entonces sacas lo que se dice aquí, lo pones en otra narrativa y sale todo disparatado. Tienes que ver en qué, cuál es el contexto en el que se encuentra. Es crucial poderlo ver. Nosotros, y eso es lo que vamos a hacer, yo les voy a enseñar el contexto de todo este versículo 28. No podemos simplemente entrar y sacar los versículos fuera de contexto, en este caso decir que se refiere a la caída de Satanás. Porque después, si regresamos y lo leemos, nos podemos preguntar, ¿cómo concluimos que era Satanás si su nombre no es mencionado? No menciona a Satanás el Ezequiel 28. Lucifer, el diablo, en ningún lugar está en este pasaje. Entonces, ¿cómo es que concluimos que es, se refiere a Satanás? Entonces, tenemos que ver el contexto, si se dan cuenta. Y les dije que existe una tendencia entre los eruditos evangélicos que siguen cierta teología liberal, que rechazan que aquí hay una referencia a Lucifer en estos pasajes. Porque como no se menciona el nombre en Ezequiel 28, en Isaías, no se menciona el nombre de Lucifer. No se menciona el nombre de Satanás. Pero nosotros sabemos que sí se refiere a Satanás. Que sí se refiere a Lucifer. ¿Cómo es que el teólogo puede decir esto y cómo puede ser que el pastor lo pueda explicar? Tienes que ir al contexto y te vas a dar cuenta que precisamente sí es así. Les dije que existe esa tendencia, pues, que rechazan que está Lucifer. Lo hacen más con el pasaje de Isaías 14 que con el de Ezequiel 28. Y les voy a hablar más acerca de eso a medida que avanzamos, pues, para que ustedes se den cuenta exactamente de qué se trata. Si miramos a este pasaje, nos damos cuenta que encaja perfectamente bien con la segunda división de este libro profético de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 25 hasta el capítulo 32, ahí podemos ver los juicios divinos consecutivos que fueron anunciados a las naciones gentiles. Y en el medio de esa sección de juicios de las naciones gentiles existen tres capítulos que se refieren a la destrucción de Tiro. Y ahí de Tiro. ¿Okay? Y primero les tengo que hablar entonces de Tiro, para que ustedes se den cuenta de por qué en Ezequiel 28 habla, pues, y Isaías habla del rey de Tiro, del príncipe de Tiro. ¿Por qué habla del príncipe del rey de Tiro? Entonces Tiro se encuentra en el Líbano moderno, T-Y-R, Tiro. Está aquí, y hay una islita a media milla, dentro del mar había una isla que pertenecía a Tiro, y ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, fíjense en esto. ¿Por qué la Biblia se refiere a Tiro? A Tiro, ¿verdad? ¿Y por qué es que dice que en Tiro está, pues, Satanás? Pues si ustedes ven la narrativa, se dan cuenta de que Tiro es el lugar que utiliza la Biblia para describir la política de Satanás, y es el único lugar en la Biblia que nos hace saber acerca de quién era Satanás. Interesante, ¿verdad? Aunque no lo menciona por nombre. Entonces, es algo... Bueno, si no es Satanás, nosotros no sabemos de dónde proviene esa persona, ese ángel. Porque en toda la Biblia no existe lugar donde te lo diga. Solamente aquí. ¿Ok? Entonces, hacia allá nos dirigimos. Queda al norte de Israel, en la costa del mar Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo, y queda al norte de Israel, de Jerusalén, también. Y en el norte tenemos a Turquía, que era el imperio eteo, en el mundo antiguo. Y al sur y al oeste tenemos a Egipto, que se encuentra en la costa sur del mar Mediterráneo. ¿No? Al este de aquí está Egipto y el mar Mediterráneo. Y después tenemos, pues, el área que fue dominada por los reyes babilónicos y Asiria. Y esta misma se encuentra en línea, en el área del Irak moderno y la Siria antigua, que cubría las porciones de Irak moderno y de Siria moderna. Entonces, si te diriges aquí directamente, te vas a Irak. Fíjate en la altura de esto, Bagdad. La misma altura de Tiro aproximadamente, Bagdad, Irak. ¿Sí se da cuenta? Entonces, claro, esta es la zona del mundo que existía en esa época, y nosotros tenemos que interpretar la Biblia en el momento en que fue escrita. Entonces, este lugar era un lugar de comercio máximo. Esta gente se conocían como los finicios. Y los finicios dominaban todo el mar Egeo. Ellos son los que fundan Cartago. Ellos gobernaban todo el mar, y el comercio que tenían era extraordinario. Eran los únicos que tenían comercio fuerte en esa zona. O sea que hacían negocio con todo el mundo conocido. ¿Se imaginan todo el comercio que tenía esta gente? Entonces, claro, está, se llena de dinero. La época dorada de esto la vamos a ver en breve, pero se basaba en la ubicación que tenía y qué cosas tuvieron que ocurrir históricamente para que ellos lograran tener todo ese comercio. Porque algo tuvo que suceder para que ellos dominaran todo esto. Vemos, pues, que Tiro está ubicado en la costa del mar Mediterráneo al norte de Israel, a unas 20 millas al sur de Sidón, y las ciudades de Tiro y Sidón eran consideradas como los centros fenicios a través de toda la mayor parte del mundo antiguo. Y son ciudades famosísimas. Fue fundado un poco después del diluvio, en los tiempos de Noé. Fíjense hasta dónde se remonta esta ciudad. Heródoto, que fue uno de los historiadores máximos del mundo antiguo, pone su fundación en el año aproximado de 2700 a.C., no mucho tiempo después del diluvio universal. Tiro es mencionada en Josué 19:20, y ahí se encuentra como la fortaleza de Tiro, o la ciudad fortificada de Tiro, o sea, muy bien defendida. Y fíjense, aquí les pongo el versículo bíblico. Y el límite doblaba hacia Ramá, y la ciudad fortificada de Tiro. Entonces, el límite doblaba hacia Osa y terminaba en el mar por la región de Aksib. Entonces, aquí vemos el nombre de Tiro mencionado. Y, claro, hasta les tengo que hablar de Tiro porque de ahí está la zona, como les dije. De ahí viene la comparación que hace Dios con este rey que estaba vigente en esa época, o príncipe, porque le llama príncipe, no le llama rey. También se menciona en los récords egipcios, asirios y griegos la ciudad de Tiro. Todos estos imperios en su desarrollo tuvieron que ver con esta ciudad fortificada, y en el mundo antiguo era una de las ciudades más poderosas. Llegó a tener gran importancia y prominencia. Desde este puerto finicio se llevaban a cabo incursiones marítimas colonizadoras, específicamente de Tiro y de Sidón. Y a todos los lugares del Mediterráneo, en el mundo antiguo, fueron ellos y colonizaron muchos de los pueblos del Mediterráneo. Ustedes pueden ver que el mar Mediterráneo es grandísimo, y ellos fueron por toda esta zona de aquí, incluso llegan hasta Gibraltar, los marineros de Tiro. Y tenían una vasta experiencia en asuntos marítimos. O sea que todo el comercio de todos los lugares donde se producían todas las cosas tenía que pasar por los fenicios cuya sede estaba en Tiro. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando entonces de un apogeo increíble de comercio, era lo que tenía. Y nos vamos a dar cuenta que Salomón hace pacto con el rey de Tiro. Y entonces, cuando él hace pacto con el rey de Tiro, ustedes saben que Salomón fue uno de los hombres más ricos del mundo. Y se debe a ese pacto que hace contigo. Y ahorita se los voy a explicar por qué. Se puede decir, pues, que en algún momento en el mundo antiguo se podía decir que el Mediterráneo era el lago de Tiro. Así de fuerte era el comercio que ellos tenían. Ellos eran dueños y operaban y controlaban todo el comercio del Mediterráneo. Y así como hace algunos años atrás en la historia moderna, ustedes saben que Britania, que es Inglaterra, se le conocía como la que gobernaba los mares del mundo antiguo. Así como ellos gobernaban los mares del mundo antiguo, Tiro gobernaba el mar Mediterráneo, o sea, el mundo antiguo, los mares del mundo antiguo. No se había descubierto todavía las Américas no se habían descubierto. Entonces, sin los buques de Tiro no se podía hacer comercio internacional, y eso pues los condujo a una tremenda cantidad de riquezas en esa ciudad. Era el centro de las riquezas máximas que existían. Se consideraba como una de las más ricas del mundo antiguo. Y les interesaba el comercio más que la guerra. Ellos no se metían mucho en guerra, pero sí sabían que el control del dinero era lo que hacía todo lo que ellos necesitaban. Es algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahorita con China. La China se dedica no tanto a la parte bélica, sino al desarrollo comercial de sus grandes industrias. Porque allá se hace todo. Ya, no sé si ustedes vieron las últimas noticias acerca de Apple Computer, ¿verdad? Que se están haciendo ya, la mayor parte de todo se hace en China, y trabajan 60 horas y le pagan 20 centavos la hora. ¿Cómo vas a tú en los Estados Unidos competir con 20 centavos la hora? Y no van a creer que tienen una manufactura que solamente están los chinitos trabajando. Tienen computadoras especiales para hacer el trabajo. Y tienen 3.000, 4.000 personas esperando que le den puesto en ese lugar. Así de grande es y así de poderoso está. Claro está que más adelante ellos también se van a volver bélicos, porque de eso se trata, pues, de conquistar al mundo entero. ¿Cómo están así? Están bajo un sistema comunista. Apenas tienen lo suficiente para comer. ¿Okay? Ellos viven de una manera horrible, pero eso es el comunismo que subyuga. ¿China es comunista? Claro, la China es completamente comunista. Todo el tiempo. Ellos son los que promulgan eso. Entonces tienen a la gente pisada, de tal manera que ellos no pueden hacer nada. Están sujetos, no a Dios, están sujetos al hombre. Y el hombre es tiranía. China es completamente comunista. Vamos a seguir el estudio más adelante. Pero como ustedes se dan cuenta, esto se pone muy interesante. Es que nos deja saber muchísimo, muchísimo, pues, de lo que nosotros podemos ver hoy en día y de lo que se va a ver en el futuro también. Entonces, vamos a parar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos.